Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Gran enfado en el Real Madrid por el penalti por la mano de Militao en el Real Madrid 2, Sevilla 2. A falta de tres jornadas, la Liga está así. Atlético 77, Real Madrid y Barcelona 75, Sevilla 71. Hay jornada en tres semanas. Mañana, Levante-Barcelona. El Real Madrid-Sevilla terminó empate a dos, pero con 1-1 en el marcador, la jugada clave del partido.
Roba la pelota, Vini, mira que contra el Madrid. Solo Benzema, solo Benzema, solo Benzema. ¡Penalti! Y amarilla para los jugadores del Sevilla. ¿Pero qué protestan?
Una posible mano en el campo.
Sí, en el primer balón colgado. Que le da a quien ha militado.
Pero si es que no me
da. ¡Atención, que aquí está la Liga! ¡Hay penalti a favor del Sevilla! ¡O hay penalti a favor del Madrid!
¡Ojo! O que no se
atreve. ¡Va a pitar penalti a favor del Sevilla!
Así suena el enfado de Zidane y Butragueño.
No, porque me tenéis que explicar un poco la regla de los penaltis y de las manos. Ya está, hablé con el árbitro, quería una explicación y bueno, me lo ha dado y...
¿Te sirven las explicaciones?
No.
Nos genera incertidumbre porque ha habido jugadas muy parecidas, teóricamente a favor nuestra, que las decisiones han sido diferentes. Sí nos deja un poco inquietos.
Melchor Ruiz, ¿cómo es el día después en el Real Madrid y este enfado por la mano de Militao?
Bueno, pues hay como acabamos de escuchar tanto con Zidane como con Emilio Butragueño, malestar, confusión, inquietud. No saben realmente lo que ha pasado. Lo cierto es que la jugada de ayer marcó el partido y, por supuesto, puede marcar también el desenlace de la Liga. Hoy han vuelto al trabajo resignados y mentalizados que hay que ganar los tres partidos si quieren tener opciones. Escuchamos, si te parece, a Asensio, que es el que más claro lo tiene, que no entiende absolutamente nada cuándo hay que pitar mano y cuándo no, o en el caso de Luka Modric, que resignado porque él no vio la jugada.
Pocos entendemos aún cómo funciona la regla de las manos, porque al final le da en la mano sin querer y bueno, la verdad que jodidos, porque es una acción que puede no solo cambiar el partido, sino cambiar, nos afecta para ganar la Liga.
No sé si era mano o no, no lo ha visto, no sé si árbitro ha pitado penalti, no sé, debe ser penalti, él lo ha visto ahí, pero... No puedo opinar, una mala suerte en esta acción, pero nada, ya está.
Zidane y Kroos, que terminaron en el centro del campo dialogando con el árbitro del partido sobre esta jugada. Y cuando el tiempo estaba ya casi cumplido, llegó el empate del Real Madrid.
¡Chuta! ¡Gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol, Madrid! ¡Chutó Kroos, la tocó Acuña! ¡Y el balón se mete dentro! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Acuña en propia meta! ¡Empate a dos!
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo asume este empate el Real Madrid?
Zidane seguirá teniendo 5 bajas para el partido del próximo jueves en Granada. Ramos, Carvajal, Mendy, Lucas Vázquez y Varane, que esta mañana ha empezado a realizar carrera continua. Se espera que el francés pueda jugar el próximo domingo en Bilbao. Odriozola terminó con una sobrecarga en la parte posterior de la pierna izquierda y Marcelo con un golpe en la rodilla. Se espera que los dos puedan jugar el próximo jueves. Ni Granada ni Atleti tienen apenas aspiraciones europeas y en la última jornada el Real Madrid recibe en casa al Villarreal, que se supone estará pensando en la final de la Europa League. 2 partidos esta semana muy pegados y con problemas logísticos. El Madrid no podrá regresar desde el aeropuerto de Granada el jueves. Tendrá que viajar a Sevilla o Málaga para regresar a Madrid y llegar sobre las 4 de la madrugada.
Y vamos a Sevilla. Víctor Fernández, ¿cómo encaja el Sevilla este empate que le deja a 6 puntos del Atlético de Madrid?
Bueno, el Sevilla tuvo ayer en sus manos la opción de cortar su negra estadística en el campo del Real Madrid y además meterle más presión a la Liga. Ganaba en el tiempo de descuento, pero renunció tanto a jugar que al final lo pagó caro. El empate lo aleja de la pelea por el liderato de forma definitiva y el Sevilla casi cierra una espléndida temporada con esta última decepción. Lopetegui prefería mostrar su satisfacción por el trabajo hecho.
Creo que se nos ha escapado claramente 2 puntos, con una primera parte creo que excelente de control y de juego ante un equipo que evidentemente como el Real Madrid, muy orgulloso del trabajo de los chicos, de toda la temporada, de todo lo que están haciendo, de llegar a falta de 3 partidos en este escenario y pudiendo ganar el Real Madrid, pues muy orgulloso de los chicos, sin ninguna duda.
Y atención, mañana vuelve la Liga y jornada entre semana, juega el Barcelona en el Ciudad de Valencia frente al Levante. ¿Ha entrado Busquets en la lista finalmente, Elena Condis?
Ha entrado, está en la misma lista de 23. Hoy ha entrenado Sergio Busquets, a pesar de la fisura en el pómulo, y se está valorando si mañana juega con una máscara. Solo son baja en la convocatoria Ansu Fati y Coutinho. Koeman volverá a sentarse en el banquillo tras cumplir sanción de 2 partidos en la grada. El técnico, a pesar de reconocer que muchos futbolistas llegan justitos, sigue mostrándose partidario de hacer pocos retoques en la alineación. Podrían volver, eso sí, mañana al 11, Araujo y Sergio Roberto, pero pocos cambios más. Están apercibidos 6 titulares, De Jong, Mingueza, Griezmann, Piqué, Alba, son los apercibidos.
Ha hablado Ronald Koeman esta mañana, por ejemplo, de las manos, de la mano de Militao. Esto piensa el entrenador del Barcelona.
Llegas a un momento que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas en sus decisiones cuando es si es penalti o no es penalti. Yo creo que para los entrenadores, para los jugadores, no sabemos exactamente cuándo es mano. Porque hay cosas sí se pitan penalti, hay momentos que no pitan penalti.
Y Víctor Navarro, ¿qué más ha dicho Ronald Koeman esta mañana?
Pues en cada rueda de prensa se le pregunta por su futuro. Desde que ganó las elecciones Joan Laporta es habitual el debate sobre el banquillo azulgrana. Es evidente que Koeman no es su entrenador porque lo contrató Bartomeu, pero el holandés tiene 1 año más de contrato y piensa cumplirlo. Que Koeman no haya conseguido ninguna victoria contra los grandes de la liga no ayuda en sus intereses, pero el entrenador tiene claro que pese a todo quiere seguir la temporada que viene.
Entonces seguramente hay un momento después de esta temporada de hablar por el futuro, pero el futuro para mí no es algo para estar muy preocupado, porque he firmado 2 años como entrenador y a mí me veo entrenador el año que viene. Si no es así, seguramente el presi viene para hablar. Hemos quedado para hablar después la temporada.
El rival del Barça mañana es el Levante. Está virtualmente salvado. ¿Qué noticias tiene el Levante, José Manuel Segarra?
Sí, le basta 1 punto de los 9 que quedan para salvarse. Se lo va a perder seguro Sergio Postigo por un esguince de tobillo que se produjo en Vitoria, y podrían volver al 11 2 de los más habituales, Roger y Bardi.
Mañana el Levante-Barcelona, el jueves el Granada-Real Madrid, el miércoles el Sevilla-Valencia y el Atlético de Madrid-Real Sociedad, que tiene un jugador que no va a poder estar, es Lemar, y Javi Gómez a lo mejor se pierde lo que queda de temporada.
Sí, contratiempo corrochano importante para lo que resta de campeonato. El francés sufre una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo, es decir, una pequeña rotura que le dejará seguro fuera de los partidos ante la Real Sociedad y el Osasuna, y con alguna posibilidad de llegar, si todo marcha bien, al partido final frente al Valladolid. Bersálico y Jiménez tampoco han entrenado hoy, ambos han hecho trabajo alternativo.
La emoción por el título de Liga, y ahora Gemma Santos, la emoción por escuchar el asunto de Berti.
El asunto es que ahora mismo tenemos un regalazo en Berti.es. Corro, para todos nuestros oyentes han preparado en Berti un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, como lo oyes, casi la mitad, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En Villarreal, Villarreal 2, Celta 4.
Va a lanzar Mina, buscando su doblete. Le va a pegar con la pierna derecha el futbolista de Vigo. Ahí viene Mina. ¡Gol del Celta! Penalti discutible, pero penalti.
Partido con mucha polémica, con penaltis de los que no estaba de acuerdo. El Villarreal lo expresa el capitán, Albiol.
Hoy yo creo que sin árbitro, igual entre los dos equipos hemos quedado de acuerdo en las jugadas. Yo creo que hoy no ha aportado nada y bueno, pues un mal día y ya está, habrá que aceptarlo y nosotros seguir.
El penalti de Asenjo, por ejemplo.
Bueno, el penalti de Asenjo, el otro, yo creo que bueno, yo creo que iban muy perdidos los tres, y supongo que será una mala tarde la que han tenido y nada, nos han perjudicado hoy y nosotros seguir.
¿Es esto un importante toque de atención?
Bueno, toque de atención hoy para el árbitro, creo yo. Pero bueno.
Vigo, Santi Peón, el Celta es octavo. ¿Sueña con Europa el equipo vigués?
Sí, siempre y cuando, Corro, tengamos en cuenta que gran parte de las aspiraciones europeas del equipo vigués pasan por lo que suceda esta noche en el Villamarín, entre el Betis y el Granada. Y es que después de lograr la victoria en la pasada tarde frente al Villarreal, los gallegos están a 4 puntos de la séptima plaza y a 5 de la sexta. Y atención, porque en la última jornada queda pendiente un duelo directo entre Celta y Betis.
El Valencia le ganó 3-0 al Valladolid.
Carga Soler, frontal del área, el balón para Maxi, gol.
Golazo.
Gol.
El Valencia, Rafa Villarejo, virtualmente también salvado.
Sí, Boro tomó el mando y salió al rescate en busca de la permanencia. Dominó el Valladolid, pero el Valencia hizo gala de su efectividad esta temporada. Le hace falta muy poco para hacer gol y así fue. Maxi Gómez, que llevaba 4 meses sin marcar, hizo un doblete y Correia cerró la cuenta que sitúa, como decías, virtualmente a los de Mestalla en primera y cierra una temporada para el olvido del valencianismo.
A un punto del descenso está el Valladolid de Sergio González.
Hablando en plata, estamos un poco hasta las narices de las sensaciones, ¿no? Lo que queremos son puntos, ¿no? Llevamos muchos partidos con buenas sensaciones y queremos una victoria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer más piña, que apretarnos todos todavía más y entender que el jueves tenemos una batalla y que dependemos de nosotros y que por qué no vamos a poder ganarla.
Y atención a este resultado, Getafe 0, Eibar 1.
Saque de esquina, remata Sergio Enrique en el primer palo, claro. Y hay mano. No sé de quién, no lo he visto, había tumulto ahí, pero mano.
¡Qué locura!
¡Penalti a favor del Eibar! ¡Penalti a favor del Eibar!
El Eibar, Oscar y medio, que es último, pero es el único de abajo que ha ganado esta jornada.
Y con más fe que nunca, ¿eh? Al entrar en el último mes de competición, solo había una opción para que este equipo salvara la categoría, que sumara casi todo lo que restaba por jugarse y que sus rivales sumaran entre poco y muy poco. Y de momento se está dando, ganando 2 de los 3 que quedan, o lo que es lo mismo, alcanzando los 35 puntos, en Ipurúa se estima que la salvación sería posible. De momento, los rivales le están dando la razón y la fe ha vuelto a la ciudad armera.
A 4 puntos del descenso, Bordalás.
Yo creo que lo habéis visto todos, porque se ha decantado a favor del Eibar. Nuevamente, el infortunio, la mala suerte, se ha cebado con nosotros, como nos pasó el día del Cádiz, con un gol en propia meta, como nos pasó el otro día en Villarreal, como nos ha pasado hoy en un penal de rebote, que a veces se pitan, a veces no. Hoy se ha pitado y nos ha condenado a sufrir una derrota, creo que injusta, y afrontar el partido el próximo miércoles.
Y hoy a las 9 de la noche se completa la jornada con el Betis-Granada, que tiene estas noticias, Andrés Ocaña.
Quiere el Betis, evidentemente, adelantar al Villarreal. Para ello va a perder a 2 hombres muy importantes, a Mandy y a Nabil Fekir por sanción, aunque recupera Diego Lainez. Enfrente el Granada, agotando las últimas opciones que le quedan de poder por lo menos acercarse a Europa, lo hará con Ruiz Silva en la convocatoria, que ha firmado por el Betis de cara al año que viene, pero sin Kennedy o, por ejemplo, Neva y Roberto Soldado. Partido por todo lo alto.
Mañana hay un Osasuna-Cádiz y hay, atención, un Elche Deportivo Alavés. Estos son Escribá y Calleja, entrenadores del Elche y del Alavés.
Somos 6 equipos los que estamos metidos, hay partidos muy complicados para todos y va a ser muy difícil sumar. El equilibrio y la igualdad es tan grande que cualquier pequeño detalle te hace ganar o perder. Lo que sí que se ve y no va a cambiar en estas 3 jornadas es que todos los partidos van a ser de igualdad máxima. Evidentemente los 9 puntos nos dan la salvación seguro, estoy convencido sí o sí. Con menos cualquier equipo se puede salvar, nadie va a necesitar tantos puntos.
No sabemos jugar a no perder, solo podemos jugar a ganar. Es mi mentalidad, no sé cómo se afronta un partido para empatar. Y si se gana, hay que volver a ganar al Granada.
Noticia en el Athletic de Bilbao. El Athletic hace oficial la salida del portero Herrerín. Termina contrato, se va esta temporada. Y atención, en segunda división, Javier Pascual, tenemos ya un equipo de primera.
Sí, el Español, que consiguió un punto en su visita a Zaragoza y ya es 9 equipo de primera, 10 meses después de haber descendido. El Mallorca, que empató ante el Málaga, podría ser equipo de primera también la próxima jornada, aunque necesita una carambola de resultados por arriba. El Girona se consolida en playoff tras su goleada al Logroñés. Lucha por el playoff, que vivirá esta noche 2 duelos claves, como son a las 7 el Rayo Leganés y a las 9 el Sporting Lugo, con los gallegos en la lucha por la permanencia. Y precisamente en la permanencia, el Albacete sueña con ella tras su victoria ante la Ponferradina, el estreno de Fran Loguerol en el banquillo manchego.
Y en la Liga Femenina, Andrea Peláez, tenemos campeón de Liga.
A falta de 8 jornadas, 5 para el final del campeonato y 3 partidos aplazados, el Barça se ha proclamado campeón de la Primera Iberdrola con 16 puntos de ventaja sobre el Levante segundo, la sexta liga para el conjunto azulgrana, que lleva 26 partidos ganados de 26 disputados. La lucha ahora está en los puestos Champions, con el Levante y el Real Madrid pugnando por la segunda posición. Las granotas empataron, las blancas ganaron y ya están a solo 1 punto del segundo puesto. En el descenso siguen Español, Santa Teresa, Depor y Logroño.
En un momento, la Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Antes de la Fórmula 1, Carlos Sáez, tenemos el sorteo de la fase de ascenso a Segunda División.
Y estos corros son los partidos: Burgos-Calahorra, Real Sociedad B Andorra, Linares-Amorebieta, Badajoz-Zamora, Ibiza-Castilla, Sanse-Algeciras, UCAM-Barça B y duelo de filiales Athletic-Celta. Esto corro se va a jugar en Extremadura a partido único y este próximo fin de semana.
Fórmula 1, Gran Premio de España, ganó Hamilton, séptimo Carlos Sáez, décimo séptimo Fernando Alonso. Cuéntanos, Carlos Miguel.
Los mil afortunados espectadores que pudieron acudir al Gran Premio de España en Montmeló disfrutaron con la lucha por la victoria entre Hamilton y Verstappen. Adelantamiento de Verstappen en la primera curva, muy emocionante, pero mala estrategia de Red Bull y le metió un gol por la escuadra el equipo Mercedes, que hizo llegar a Hamilton con mejores ruedas al final. Buen trabajo de Carlos Sainz, aunque tuvo una mala primera vuelta, después logró buenos puntos con la séptima plaza para Ferrari, y mal resultado para Fernando Alonso, decimos séptimo, después de que una táctica suicida le hiciera llegar sin neumáticos a la meta. Lo escuchamos.
Cuando vi que adelantaron a Russell, dije yo, bueno, ahora ya somos ya fruta madura, estamos al caer, y así fue, ¿no? Pero bueno, era una estrategia un poco suicida para intentar coger un puntillo, y bueno, cuando no sale y pierdes un punto, no te duele tanto, pero bueno, hay que trabajar de cara a la siguiente, sobre todo en la posición de salida, ¿no? Porque sales un poco más arriba y te evitas muchos de estos líos.
Ciclismo, Quique Iglesias, estamos en la tercera etapa del Giro de Italia.
En el Piemonte, camino de Canale, 190 kilómetros, todavía quedan 80 para la meta. Hay que recordar que hay 8 corredores en fuga, no hay españoles. Por detrás trabaja el equipo Bora, que quiere que hoy en Canale gane Peter Sagan. Recordar que después del fin de semana, Marc Soler está a 45 segundos del liderato de Filippo Ganna, Landa a 52.
Baloncesto. Tenemos campeón San Pablo Burgos, otra vez de la FIBA Champions, Raúl González.
Ya están en tierras burgalesas los bicampeones de Europa. Minutos antes de las 2 de la tarde eran recibidos por numerosos aficionados que también disfrutaron ayer en la distancia esa victoria del San Pablo Burgos 59-64 frente al Karsiyaka turco en la final de Rusia. Espectacular lo del equipo burgalés, que ya cuenta con 2 títulos continentales y otro intercontinental. Por cierto, el jugador Max Salas no pudo realizar el viaje de vuelta al no superar el control de pasaportes y ha tenido que quedarse en Rusia.
Y hacemos repaso, Pilar Casado, de lo ocurrido en la jornada de la Liga CB.
Jornada 36. Desde ayer el Valencia Basket es el segundo equipo que bate esta temporada en la CB al Real Madrid. Los blancos no perdían en Liga desde el 27 de diciembre. A 2 jornadas para el final de la regular, los de Lasso aún no tienen matemáticamente asegurada la primera plaza. Sigue el acecho un Barça que pasó literalmente por encima del Betis. Más 51 para los azulgrana, con un registro histórico de Víctor Claver. Con él en pista, más 46. La lucha por meterse en playoff se presenta apasionante tras las victorias de Baxi Manresa, Moravanca Andorra y UCAM Murcia. Y por abajo, la derrota de Estudiantes certifica la permanencia de Mombús Obradoiro, Urbas Fuenlabrada y Consur Betis. El descenso ya es cosa de solo 3: Guipúzcoa, Bilbao Basket y Movistar Estudiantes.
Parra Center, Doncic pierde los nervios, pero Dallas acaricia la clasificación. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno fue expulsado al inicio del tercer cuarto tras soltar un puñetazo hacia atrás que impactó en el bajo vientre de Colin Sexton, después de que este le empujara en la lucha por un rebote. Con todo, los Mavericks, que ganaban por 11 en el momento de la expulsión de Luka, terminaron venciendo a Cleveland por 27 puntos y se mantienen quintos con 2 partidos de ventaja sobre los Lakers a 4 de terminar la liga regular. Los angelinos vencieron a Phoenix contra todo pronóstico gracias a un gran Anthony Davis y se aferran a la posibilidad de adelantar a Portland, acabar sextos y evitar tener que jugar la eliminatoria previa para entrar en postemporada.
Y tenis, Ángel García, lo de Madrid y lo que viene, Roma.
Sí, ya pendientes de Roma, recordamos que ayer ganaron Carreño, Davidovich y Carballés. Hoy solo juega una española, juega Sara Sorribes ante la italiana Camila Giorgi. Rafa Nadal no va a debutar hasta el miércoles y recordamos que no puede recuperar el número 2 del mundo, así que en semifinales de Roland Garros jugaría si se mete contra Novak Djokovic o contra Daniil Medvedev. Importantísimo ese sorteo y que nos toque el ruso.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
¿Qué pasa por mi cabeza? Pues mira, tragedias. Pasan por mi cabeza tragedias, sí, sí. Como el VAR.
Sí.
Claro, es una tragedia para la humanidad.
Griega.
Entonces,
a ver.
Entonces lo que tienen que encontrar esta semana los oyentes es una tragedia de la humanidad.
Una tragedia de la humanidad.
O para la humanidad, sí, 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 sí.
Como el COVID, la pandemia, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, puede ser, sí, 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 fíjate. No había pensado en el estamos tan involucrados con el COVID que estamos dentro y no me entero. Pues sí, eso podía haber sido una tragedia. Pero no, en este caso no es una tragedia como el COVID por un virus, sino que es una tragedia, que la pista de hoy es que es una tragedia muy... que ha servido para muchas películas de... películas, sí, sí.
O sea, es una tragedia que ha ambientado
que ha sido
varias películas.
Muchas películas, sí, sí. De hecho, por ejemplo, una de las películas más importantes de la historia del cine está ambientada en esa
tragedia. En esa tragedia, perfecto. Es una pista buenísima.
Sí.
Bueno, pues buscamos una tragedia. Para mí la frase del fin de semana fue la que salió de la boca ayer de Pedro Martín. El fútbol está enfermo, después de la mano de Militao y el penalti que pitó en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, Martínez Munura. Muy bien, Pedro, pues no te vayas, que ahora me das una ración de VAR, ¿vale?
Ahora vamos con la otra tragedia, ¿no?
Bueno, pues producto del tiempo de juego, el VAR y la jugada de Militao.
Hola, Fouto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, porque es difícil.
Bueno, pues es difícil porque difícil hay para, mucha
para,
gente...
No, para ti será muy difícil, para mí es sencillísimo. Puedes estar hasta mañana, o sea, hasta dentro de un mes o hasta dentro de dos meses... que la jugada es correcta.
Pues entonces nada, ya está aclarada la polémica. Hasta aquí la polémica, ¿no?
De que no es difícil, o sea, para ti será muy difícil, para mí es muy sencillo.
Mete publicidad.
Sí, sí, yo creo que ya está.
Haz las preguntas y nos vamos todos.
Las preguntas, sí, y nos vamos en este tertulión. ¿Lo veis todos tan claro como lo ve Fouto?
Para mí no es penalti, como no es ninguna mano que sea involuntaria, salvo que evite un tiro a puerta. Y me pensaría muy mucho si evita un pase de gol.
Para el fútbol que yo entiendo, no es penalti ni sería nunca. Pero Dios os ha castigado para todos los que queréis VAR, tomar. Tomar VAR y 10 cucharadas de VAR. Esto es inadmisible.
Clamamos desde años por la voluntariedad de la jugada. Lo que evita que a un futbolista ejemplar como es Rakitic haga el ridículo delante de toda España diciendo que toda mano es penalti, pues entonces es la de Diego Carlos, que no es penalti.
Pero podemos sacar 2000.
Que sí, que sí.
Entonces esto
hay ejemplos de que sí
el drama,
claro,
es ese.
Y de que no.
Claro, el drama es ese.
Porque esto es una broma. Vamos, es una chufla.
Pero se va bien Guas y di que el Sevilla ha sido beneficiado y que Lopetegui
no,
y Rakitic
no,
que han dicho que es penalti, no tienen ni idea, pero dilo para que quede claro.
Bueno,
dilo,
lávate los oídos porque la cabeza
dilo. Bueno, la discusión sobre la mano de Militao y el VAR. Bueno, y los lunes ya saben que es la encuesta del CIS que hace Asenjo, pero que hoy recoge Manu Torralba. ¿Cómo está la liga de las sensaciones, Manu?
Hemos preguntado quién va a ganar la liga, llevamos casi 3.000 votos. La opción más votada es que la gana el Atlético de Madrid con el 49%, seguida por el Real Madrid, 29,4%, Barcelona 16%, y aún hay un esperanzado 5,6% que dice que la gana el Sevilla.
O sea, uno de cada dos cree que la liga la gana el Atlético. Lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Voy saludando a la gente que va a intervenir de aquí a las 4 de la tarde, como siempre los lunes, que es Star, Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Mira, tu tema preferido, el bar, las manos, ¿eh? Qué bien te ha venido.
Sí. Bueno, no, yo decía ayer que tarde o temprano iba a pasar esto, ¿no? Que un gol en un sitio acabará anulado porque había gol en otro. Lo que no podía imaginar, que parece escrito por un guionista, es que sucediera en la jugada que probablemente decida el campeonato.
Bueno, de la alegría extrema del Madrid, que veía que tenía una opción del 2-1, a encontrarse con un 2-1 en contra. Pues sí, esto es lo que podía pasar con el VAR. Está Pedro Martín, que ya lo han escuchado, está por ahí, ¿verdad, Pedro?
Sí, aquí estoy.
Ahí sigue. Y está Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Tu tema preferido también, el VAR y las manos, ¿eh? Y las protestas de los clubes.
Bueno, no es mi tema preferido, pero entiendo que a estas alturas de temporada, con lo que hay en juego y después de lo que sucedió ayer, pues la gente
hay un día que toca esto, pero por arriba o por abajo, porque es evidente que llegamos al tramo final. Y antes pasaba con los arbitrajes y ahora pasa con el arbitraje y con el VAR, con las dos cosas juntas. Bueno, hago un repaso rápido porque hay cosas que decir. Recuerden, Real Madrid 2-Sevilla 2, el sábado Barça 0, Atlético 0, los dos partidos que podían decidir la Liga. Los dos han salido con empate. Y Getafe 0, Eibar 1. La Liga, Atlético 77, Real Madrid 75, Barça 75, Sevilla 71. Atención al descenso. Getafe 34, Alavés 32, Valladolid 31, Huesca 30, Elche 30, Eibar 29. ¿En cuántos puntos crees, Pedro, has cifrado ya la salvación?
Yo debo manteniendo de hace 3 o 4 meses que debería estar más o menos en 38-39. Pero me da la impresión de que van a hacer falta menos puntos.
O sea, 38-39 sería que el Huesca y el Elche ganaran sus tres partidos.
O consiguieran 7 puntos, sí.
O 38-39 es que el Huesca y el Elche ganaran los tres partidos.
El Elche y Huesca tienen 30, correcto. Sí, los tres. Pero yo creo que con 37 te puedes salvar.
¿Y con 35 tú crees?
Uf, es que 35 me parece muy poco.
Es muy poco, sí, sí.
Hay un Alavés Elche.
Sí, que puede marcar un poco. Si gana el Alavés se va a 35 y deja el Elche con 30, ¿no?
Claro, por eso digo, entonces 35 yo creo que son muy pocos.
¿El descenso más barato de la historia en cuánto ha estado?
Hace 3 o 4 años.
O la salvación más barata. La salvación más barata. Yo
creo recordar que hubo algún equipo que se salvó con 34.
Con 34, mamma mía. Bueno, esos son los que tiene el Getafe ahora mismo. Mañana hay Liga a las 10, Levante-Barcelona. El miércoles hay Liga, Sevilla-Valencia y Atlético de Madrid-Real Sociedad a las 10 de la noche. El jueves hay Liga, Granada-Real Madrid. El Geta juega el miércoles en Vigo, Celta-Getafe. Los tres últimos partidos del Atlético son Real Sociedad, Osasuna y Valladolid. Real Sociedad, Osasuna y Valladolid. Los tres últimos del Madrid son Granada, Atlético de Bilbao y Villarreal. Los tres últimos del Barça son Levante, Celta y Eibar. Y los tres últimos del Getafe son Celta, Levante y Granada. En segunda, Alcorcón 0, Las Palmas 0, Mirandés 2, Fuenlabrada 1. A las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Leganés. Vaya partido, es cuarto el Lega, a 10 puntos del segundo, que es el Mallorca. Ya saben que el Español es equipo de primera. Séptimo el Rayo, a 1 de la promoción. Décimo segundo el Fuenla y en tierra de nadie. Décimo séptimo fuera del descenso, el Alcorcón está 1 por encima del descenso. La Liga Femenina, que acaba de ganar el Barça, Rayo 0, Real Madrid 3, Madrid 0, Atlético de Madrid 1. La Liga de Madrid, tercero el Real Madrid 61, sexto el Madrid 48, séptimo el Atlético 46, décimo tercero el Rayo 29. Y en baloncesto perdió el Madrid 69-79 con el Valencia 69-79 y perdió Estudiantes 83-94 con Obradoiro. Es la segunda derrota del Madrid esta temporada junto con la del Barcelona. Se ha sorteado la eliminatoria de ascenso a segunda, la primera de dos, Y ha quedado así, es un partido único en Extremadura, los partidos son en Extremadura, este fin de semana, San Sebastián de los Reyes, Algeciras, el equipo de Gato, y Castilla, Ibiza, el equipo de Raúl contra el Ibiza. Bueno, vamos con el lío. Miguelito, Guille, que tenéis una opinión formada sobre la mano de Militao, lo que os parece, pues, sí o no, que todo el mundo opina. Miguelito, ¿para ti es penalti, sí o no?
Bueno, a ver, yo en el fútbol moderno no lo entiendo, de verdad.
O sea, sí, la coletilla, este es la coletilla ahora es, en este fútbol sí, ¿no?
Claro, o sea, a ver, es que de verdad, o sea, yo creo que es muy ambigua la decisión y que estamos metidos en un lío. Yo estoy con Pedro Martín, el fútbol está enfermo. Yo creo que ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los propios árbitros saben a veces cómo actuar. En el fútbol de toda la vida, para mí es mano involuntaria clarísima y entiendo el cabreo del Madrid.
Guille, ¿para ti?
Para mí es penalti. Para mí es penalti porque está muy despegada, entendiendo.
Pero con
todo,
todas las reglas, con el fútbol antiguo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Yo es que ya no me acuerdo del fútbol antiguo.
Del Antiguo Testamento no te acuerdas, ¿no?
Yo lo que creo es que no se puede hablar de voluntariedad, porque si no, todo el mundo, el 90% de los penaltis, el jugador que los comete no quiere hacerlos, no hay voluntariedad. Entonces se tienen que poner otros criterios, como es que si interrumpe jugada, si está muy despegada del cuerpo, si es una posición natural o antinatural. Y a mí me parece que, sabiendo que Militao no tiene ninguna intención y que cuando tú saltas no te puedes impulsar con los brazos pegados al cuerpo, pero aquí está muy despegada y muy arriba. La gente lo ha comparado con la de Felipe, del Atleti. Aquella me parecía que estaba más abajo y más pegada al cuerpo, y esta me parece que está muy extendida. Entonces, que es mala suerte, que le puede eximir que toque en el hombro antes, pues a lo mejor, pero que está muy extendida y que tiene la mala suerte de que le bota en la mano. A mí sí me parece penalti.
Y ahora el doctor. Doctor, el fútbol está enfermo, diagnóstico de la mano de Militao.
Por cierto, el Leganés en su primera temporada en Primera División se salvó con 35 y le sobraron 4 porque el 18º tenía 31.
O sea, 35 es una cifra, sí, con la que te puedes salvar, vale.
La mano, pues eso, el fútbol está completamente enfermo, porque si llegamos a admitir que lo de ayer es penalti, es que está enfermo. Vamos a ver, en el fútbol hasta hace 10
Guille,
años...
Guille, tienes que ir al médico.
Era el deporte más sencillo del mundo. Y ahora te coges el reglamento del fútbol y es el deporte más complicado del mundo. Si para analizar si una mano es penalti o no penalti, si, o si es mano o no es mano fuera del área, me da igual que sea dentro o fuera, no puede haber 10 apartados. No puede haber 10, porque entonces nos volvemos locos. Si que la gente haga la prueba a parar en la televisión el momento en el que los jugadores se incorporan para intentar tocar un córner de cabeza. A ver cómo tienen las manos los jugadores. Las tienen todos por encima del hombro, porque es la posición natural para impulsarte en el salto. Si en ese momento hay cualquier rebote, como sucedió ayer, o como ha sucedido en muchos partidos, y pega el balón en una mano de un jugador de esos que está intentando incorporarse para saltar, ¿es penalti? ¿Cómo puede ser penalti? Pues es lo que está sucediendo ahora.
Pero te hago una pregunta, pitan, Pedro. Con el reglamento que están aplicando los árbitros,
¿debió
pitar penalti, sí o no?
Se puede pitar penalti.
Se puede pitar, pero para ti el reglamento está mal.
No, está horrible.
Está horrible.
Está horrible porque estamos en un fútbol que no mide las causas, sino las consecuencias. Tú imagínate, por ejemplo, en las normas de tráfico. ¿Tú crees que es lo mismo atropellar a una persona intencionadamente que atropellarla sin querer? Pues en el fútbol se castigan las dos cosas igual. Y es la base de la justicia, son las causas, no las consecuencias. Que las consecuencias pueden ser gravísimas, pero tú si lo haces sin querer, no puedes tener la misma...
¿Esta mano se pita en Europa? Pedro, te pregunto, ¿esta mano se pita en Europa como penalti?
Sí, yo he visto pitar en Europa de todos los colores también.
¿Os acordáis, Guille, de la eliminatoria Paris Saint-Germain, Manchester United, una falta que termina, creo que es Kimpembe, que se da la vuelta, la toca con la mano y pitan penalti en esa jugada? Por eso pregunto si en Europa se pita, sí, o es una excepción.
Yo creo que también... Mi pregunta, Pedro, es si hace 15 años esta mano se pitaba, porque claro, hablamos del fútbol de antes, yo creo que polémica por jugadas y por manos en concreto ha habido siempre.
Sí, pero vamos a ver, si polémicas y errores de los árbitros siempre ha habido, pero cuando te pegaba la mano en un salto de un córner, nunca era mano.
Aunque estuviera
otra
así
cosa,
tan
otra cosa, otra cosa es que sacara la mano para golpear el balón.
Ya, pero es que yo creo que no puede quedar a criterio de voluntariedad, sí, porque eso es interpretable.
No, pero es que tiene que ser eso, la voluntariedad sobre todo. Porque es que si no, lo que te decía antes, ¿tú castigas lo mismo un accidente aposta que uno sin querer?
Pues hombre, vas a la cárcel igual, sí.
No, de eso nada. O sea, no, tú si atropellas a alguien sin querer no vas a la cárcel.
¿Y cómo se sabe si lo atropellas sin querer?
Joder, para eso está la policía.
Oye, y una, pues una pregunta.
¿Y el atestado?
Una pregunta, Pedro. Si imagínate que hubiera rematado de cabeza uno del Sevilla y en ese salto el balón fuera a portería y en ese salto, y solo estuviera Militao, y en ese salto Militao la da con la mano. ¿Eso es penalti?
Tú imagínate que hay un salto.
Para ti, te digo, es penalti.
Imagínate la jugada. Diego Carlos llega claramente a la pelota. Por detrás está Militao entre la pelota y la portería del Madrid. Y tiene la mano en esa misma situación.
Sí, en la misma, sí.
Penalti.
Penalti. Porque va a puerta. Penalti.
Claro, y es que ya tiene él que ver que el jugador del Sevilla le va a ganar el salto. Pero es que ayer el salto es entre los dos, se chocan y los dos tienen las manos en la misma posición.
Sí, sí.
Los dos. Lo que pasa es que el balón tiene la mala suerte, Militao, de que va a su mano y no a la mano de Diego Carlos.
Escucha, queda claro lo que piensas. El fútbol está enfermo por Pedro Martín. Si eso es penalti, estamos en el hospital todo el día. Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Venga, ahora fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE.
Vale,
informado.
Rubén Martín.
Un momento, el Grupo Hereda ha encontrado al heredero.
Un vecino contactó con ellos por los problemas que había en la comunidad.
Grupo Hereda encontró gratis al heredero y ofrecieron una solución frente a ocupas, insalubridad o venta del inmueble. Abogados especialistas en herencias. GrupoHereda.com. Encontrando herederos.
En los teatros del canal damos la bienvenida a la primavera con Las Noches del Canal. Clara Montes, Chano Domínguez, Hamilton de Holanda y Rubén Dantas, Andrea Motis Quintet, Antonio Lizana Group, Iván Caramés y Moisés Sánchez. Jazz, flamenco, bossa nova. La mejor música del 19 al 23 de mayo. Teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales, de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
Llámanos al 901 30 20 10.
Te habrás enterado, Rubén, que te he llamado por antena, o sea que estás ahí preparado,
sí,
ya,
sí,
¿no?
Lo he escuchado bien. Me has escuchado. Pensaba que me estaba saludando ya.
Alto y claro, ¿verdad? Bueno, de hecho yo, Álvaro, que podía haber dicho cómo está de la cabeza Pedro Martín, pero me ha salido, vale, Rubén, sí. Martín.
Bueno, yo he hablado con él esta mañana, o sea que ya sé cómo está de la cabeza.
Bueno, oye, Miguel, para el partido del jueves contra el Granada no recupera a nadie Zidane, ¿no?
Yo creo que no. Ha empezado a verse sobre el césped a Varane. Recordemos que causaba baja también para el partido de ayer. Puede llegar a San Mamés, pero yo creo que para Granada las mismas cinco bajas, casi todas en defensa: Ramos, Mendy, Carvajal, Lucas Vázquez y Varane. Terminaron ayer con algunas molestias leves Odriozola y Marcelo. Odriozola se echaba mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Es una leve sobrecarga. Marcelo le pusieron hielo al acabar el partido, acabó renqueante la primera mitad con un golpe en la rodilla. Se espera que los dos puedan jugar en Granada. Vamos a ver si mañana se incorporan a los entrenamientos. Y luego problemas logísticos también. Está el Madrid cabreado porque el jueves juega a las 10 de la noche, cierran el aeropuerto de Granada. Eso quiere decir que se van a tener que trasladar por la noche de carretera a Málaga y despegar desde allí. Cuando quieran llegar a Madrid, pues serán 3 y media, 4 de la madrugada, y el siguiente partido es otra salida el sábado a las 6 y media.
Pues sí, la verdad que no es un
el
viaje.
El domingo a las 6 y media en Bilbao.
No es un viaje muy agradable. Que Guille, que te dejo el 2-2 del Madrid-Sevilla. El Madrid un poco, que llegaba fundido del partido con el Chelsea, estaba un poco más activo, más vivo, ¿no? Con los sanos, ¿no?
Sí, bueno, me pareció impresionante la segunda parte del Madrid, porque todos teníamos en la cabeza que era un equipo muy tocado físicamente. Y sin embargo, se recuperó muy bien en la segunda parte, tuvo mucho orgullo y fue a por el partido con mucha fuerza también, muy bien físicamente. Eso es lo que tiene el Madrid, que es muy difícil de enterrar incluso en las peores situaciones. La primera parte no me gustó, creo que estuvo muy lento el equipo, un poco adormecido, pero en la segunda tuvo una gran reacción, que tuvo mérito el empate, estuvo a punto de ganar luego en la última de Casemiro, y que simplemente el empate es más importante de lo que parece, porque permite o obliga al Atleti a ganarlo todo, no a que le valga un empate, y al Barça a esperar un pinchazo de los dos, no solo del Atleti, sino también del Madrid.
Si el Madrid, en vez de depender de dos, depende solo de uno, y de un tropezón del Atlético de Madrid, si es que gana los tres, porque ¿a qué partido te da más miedo a ti, Miguel, de los tres que le quedan al Madrid? ¿Granada, Bilbao y Villarreal?
Hombre, yo creo que el último en teoría es el más fácil, ¿no? Por ser el último, el Villarreal supongo que ya estará pensando en la final de la Europa League. Y esta semana son dos partidos parecidos, con dos entrenadores muy exigentes, con dos equipos que tienen alguna levísima aspiración europea todavía. Yo cualquiera de los dos de esta semana, yo creo que el Madrid va a tener dificultad para sacar los 6 puntos esta semana, porque además son dos partidos muy seguidos y con poco descanso.
Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Javi Gómez. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
¿Cómo está Lemar?
Pues bueno, esta mañana ha sacado parte médico el Atlético de Madrid, lesión mioteninosa, para que lo entienda la gente, es una pequeña rotura en el muslo izquierdo, ya sabes que estaba al límite, volvió contra el Elche de una tendinitis, así que no lo dice el parte médico, pero van a ser entre 10 y 15 días. Si todo fuera perfecto, como quiere Lemar, se perdería el partido ante Osasuna, el partido ante la Real Sociedad y podría reaparecer contra el Valladolid. Pero vaya, parece muy complicado y que se podría perder lo que queda ya.
¿El resto? ¿Qué sabes tú que hablas con jugadores del Atlético después del empate ayer del Real Madrid? ¿Cómo tienen el cuerpo?
Yo creo que aunque hubiera ganado el Madrid, los jugadores del Atlético de Madrid seguirían pensando que van a ganar la Liga. Yo creo que el partido del Granada contra el Barça fue el que le dio ese puntito que le faltaba mental. El partido del sábado contra el Barça, yo creo que se mereció ganar el Atlético de Madrid y que va a sacar los 9 puntos.
Gracias, Javi. Hasta mañana.
Un abrazo.
Rubén, que lo que hablábamos el sábado por la noche, que el punto en Barcelona podía ser mejor o peor, y ha sido mejor para el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, iba a depender mucho de lo que hiciera el Madrid, porque si el Madrid ganaba, la mano para la Liga la tenía el Madrid, al empatar contra el Sevilla, ahora la mano la sigue teniendo el Atlético de Madrid, con lo cual yo creo que ya ha llegado un momento en el que tenemos que declarar, si nos lo piden cada semana, candidato, favorito o lo que queráis, al que vaya primero, porque puede haber un giro en cada semana, o sea, es que nadie es fiable 100%.
Yo creo que queda, no sé, Guille, ¿tú qué piensas? Que queda algún giro inesperado, ¿eh? No digo que no vaya a ganar el Atlético en la Liga, pero que algún giro nos queda en esta, sí, estas 3 jornadas, ¿eh?
Puede ser, lo ha tenido en la mano el Barça para ponerse líder, lo ha tenido en la mano el Madrid, y el Atleti ahora lo vuelve a tener en la mano, ya desaprovechó la ventaja. Hombre, yo creo que los 3 partidos que tiene los tendría que ganar. Creo que compiten más contra sí mismos y son capaces de manejar la tensión en estos últimos partidos que por el calendario, por supuesto respetando a la Real, que es el primero que visita el Wanda. Pero a mí me sorprendía mucho que el Atleti lo volviera a dejar escapar después de haberlo ya hecho alguna vez.
Hay un partido que puede ser dramático, puede ser el partido de la jornada, que es el Valladolid-Atlético de Madrid de la última jornada. El Valladolid se puede estar jugando la permanencia y el Atlético en la Liga, ese sería el partido, la madre de todos los partidos. Pero claro, hacer previsiones a 3 jornadas vista, viendo lo que ha pasado, que yo es que creo que cualquiera de los 3, no sé tú qué piensas, Rubén, se pueden dejar en cualquier vuelta, se pueden dejar un punto, o un empate o una derrota, ¿eh?
Sí, y además contra cualquier rival, porque diríamos, bueno, la visita del Madrid, por ejemplo, a San Mamés ya no es tan complicada, y el Athletic de Bilbao le ha complicado la Liga al Atlético de Madrid en San Mamés ya sin jugarse nada y después de perder la Copa, y al Sevilla en el Pizjuán, con lo cual yo sí que creo que es que en cualquier momento te pueden complicar la vida.
Y este
es
Paco López con el Barça, que se le da tan bien el Barça al Levante, claro. Cuidado con ese partido.
No,
también
el mismo Granada, que tampoco se estaba jugando.
Para mí es
mejor,
un,
ya mucho.
Para mí es un partido, claro, difícil el Granada-Real Madrid, ¿eh?
Claro, y el Granada ya le fastidió al Barça en el Camp Nou. O sea, a mí solo hay de verdad una cosa que me preocupa, teniendo la mejor Liga o el mejor final de Liga en los últimos 50 años, según dice Pedro Martín.
Que se embarre, que se embarre, ¿no?
Eso es, o sea, que han sacado
que
la maquinaria cada uno. Ayer sacó la maquinaria blanca la máquina del fango y hoy la saca el del Atlético de Madrid, aunque sea a través de publicaciones, porque no es casualidad ver que haya preocupación en 2 medios distintos saliendo de una planta noble del Atlético. O sea, que es que tienen temor a que les pase a ellos algo de los árbitros y se ponen la venda.
Del partido, Guille, yo creo que el Atlético sale reforzado y con la idea para muchos de que durante el año ha podido dar más, viendo lo que hizo en Barcelona, ¿no?
Sí, por ejemplo, en las últimas salidas en Sevilla, en las 2 de Sevilla o en Bilbao, no salió el equipo en la primera parte como salió en el Camp Nou. A mí me gustó mucho la primera parte. Es verdad que ha perdido un poco de finura ofensiva, personalizándolo en Luis Suárez, si queréis, pero creo que Carrasco ha recuperado un muy buen nivel, Llorente lo ha seguido manteniendo, Correa está bien, Coque está bien. Creo que fue muy valiente el Atleti por la alineación, pero sobre todo por la actitud que tuvo el equipo y mereció ganar, sobre todo en la primera parte, luego la segunda se igualó. Si sale con esa actitud, que para mí es lo más complicado, cómo afronta de inicio el equipo los partidos, en lo que queda yo le veo campeón.
Para mí un mensaje claro en la alineación, que veníamos diciendo durante la semana, Rubén, que podía jugar con Dobbia. No digo que sea peor que los que jugaron, pero que es un mensaje, si pones a Condovia de titular, es que el equipo está cansado, que necesitas más piernas, y al final optó por lo que había puesto más o menos siempre, ¿no? ¿Rubén? ¿Se ha cortado? Bueno, Condovia, ¿no? Que digo, Guille, sí. Que no ponerlo es un mensaje también para el equipo.
Sí, y fíjate que a mí me gustó mucho Condovia en los últimos partidos, ¿eh? Creo que se había merecido seguir, y que en un partido como el del Camp Nou, para estar ahí por delante de la defensa, pero efectivamente el mensaje que manda el entrenador muchas veces los entrenadores no se dan cuenta de lo importantes que son sus mensajes para el propio equipo y para el rival. Es decir, al equipo, vamos a salir a dominar, vamos a salir a jugar con 5 o 6 jugadores ofensivos. Y eso probablemente el equipo lo recibió bien y salió muy ofensivo en la primera parte.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el partido del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, que es el partido del miércoles a las 10 de la noche y que marca también, por supuesto, la Liga. Despido a Rubén Martín, que se le ha pagado el Quantum y ya había contado, yo creo, que lo que tenía que contar. Y Guille, ahora el Getafe. El Getafe que no es capaz de ganar un partido que le salve. Ayer el mensaje en el partido contra el Eibar, yo creo que es un mensaje muy negativo para el equipo. Ese cambio de Chema por Unal, sí. El empate a cero hasta el final, que es lo que estás buscando, un empate contra el colista que te puede dar la permanencia.
Sí, yo creo que ese cambio, fíjate, hablábamos ahora de los mensajes de los entrenadores, del mensaje valiente de Simeone, pues quitar un delantero para meter un defensa a 10 minutos para el final, dando, parece, por bueno, un empate contra el colista, es demostración de miedo. Y yo lo comenté hace semanas, es el más que de una forma inesperada se encuentra ahí abajo. Y eso muchas veces, tenemos ejemplos recientes, hay equipos que no lo saben manejar bien. Así que vamos a ver cómo acaba, pero fue una derrota durísima porque mete a Leibar en la pelea y sobre todo a ti te crea una inseguridad, una victoria en 10 partidos. Tiene mala pinta, hombre, tiene ventaja sobre algunos equipos todavía, pero que no se despisten, no puede fallar más.
Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola, Guille, hola a todos. Pues sí, la verdad es que está siendo muy, muy criticado Bordalás por ese cambio. Él lo justificó, el cambio en el 78 de sacar a Enes Unal para meter a Chema Rodríguez. Él lo justificó diciendo que era un cambio táctico, que como el Eibar metió a Recio, el objetivo que tenía él en mente era equilibrar eso en el centro del campo y dar frescura a la gente de ataque. Pero claro, es que metes a Chema Rodríguez teniendo a otros centrocampistas, como el caso de Aleñá o el caso de Kubo, todo lo que tenía en el banquillo. Está siendo ya muy criticado.
Decidió que le valía el empate. Yo creo que...
Sí, aunque él lo niegue públicamente, pero desde bueno, luego que lo indica con ese cambio. Sí.
Creo que está en el índice de popularidad más bajo desde que está en el Getafe Bordalás, entre sus aficionados. O sea, la gente del Getafe en general está muy decepcionada con lo que ha hecho Bordalás esta temporada. Y es que le queda un punto, dos puntos para salvarse, pero hay que hacer ese punto, dos puntos. Ahora tiene el Celta, que el Celta viene lanzado, recibe al Levante y termina en Granada. Ese es el calendario del Getafe. No sé si Gené está para el partido contra el Celta después de la lesión que tuvo ayer.
Pues es milagroso, Corro, porque después de la aparatosa caída, de ese golpe que hubiera dejado todo el mundo partido con la espalda, él nos han dicho que está dolorido, pero que está bien. Mañana le vamos a preguntar a Bordalás a ver si públicamente nos confirma que pueda estar en el partido frente al Celta de Vigo, allí en Vigo, porque es que además su compañero hasta el momento en la zaga, David Timor, sí, ese centrocampista reconvertido a central, porque todo lo demás que tiene no le convence nada a Bordalás, va a ser baja. Vio ayer la quinta amarilla, Timor no va a estar en Vigo, así que vamos a ver cómo está Gené, dolorido, pero bien. Los últimos 16 partidos de Liga del Getafe se cuenta solamente, gracias a Pedrito Martín, que ha marcado en 5, no ha marcado en 11 partidos de Liga. La segunda vuelta del Getafe, Corro, es escalofriante. De 48 puntos, solo ha conseguido 11. No, dos victorias, datos, 5 empates y 9 derrotas.
Los datos son de descenso, pero tiene la suerte de
que... Va a ser un milagro eso, que hay otros peores.
Tres peores de momento que... Bueno, de momento hay 5 peores que el Getafe. Gracias, Gema, hasta mañana.
Un beso.
Oye, Rubén, ¿qué partidos haces entre semana? Que he recuperado la comunicación. ¿Qué partidos han tocado? El Atlético, imagino.
Pues mira,
el Atlético,
voy a Elche, que tengo un dramita mañana. El miércoles el partido del Atlético de Madrid con la Real Sociedad en el Metropolitano. Y el jueves otro dramita porque voy a Eibar. O sea, que imagínate.
El Elche a la vez, con un equipo con 30 y el otro con 32. Vaya partido ese. Bueno, pues vamos a verlo con emoción. El descenso y la permanencia y el título. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Chao.
Guille, te escucho durante la semana. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Vamos con el baloncesto con Pilar Casado.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com. Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
Prepara tu cuerpo para el verano con Dren Model de Naturtierra. El secreto 3D. Un jarabe natural con 0% de azúcares añadidos que te detoxifica, te drena y depura. Dren Model de Naturtierra. El secreto 3D. De venta en supermercados.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
Baloncesto, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Segunda derrota del Real Madrid. ¿Está sin gasolina en Madrid o qué?
Está justito, justito. 133 días han pasado desde la derrota frente al Barça el 27 de diciembre hasta ayer, la de ayer, frente al Valencia Basket. La segunda derrota, como bien dices, del Real Madrid en esta temporada, al que le resta muy poquito. Tiene dos compromisos más. Jueves 20 de mayo frente a Bilbao Basket en casa. El domingo 23 cerrará la fase regular frente a Unicaja. Hay que decir que Pablo Laso reconoció y felicitó el gran partido del Valencia, pero habló de gasolina y de motor.
Qué duda cabe que nosotros cualquier día, entre comillas, de descanso y de entrenamiento lo agradecemos mucho. Muchas veces, yo siempre pongo el ejemplo del coche, ¿no? Pues al final un coche lo llevas, pero tienes que parar y tienes que echarle gasolina. Y para mí, creo que descansar y entrenar es eso, es echarle gasolina al coche.
Oye, que hay que decir que son dos derrotas en 33 o 34 partidos. 33, ¿no?
33. Le quedan dos... sí, 33.
33 partidos, que es la
34,
bomba.
34, perdón, bueno, son 32
que,
y 2.
Que es la bomba, perdió con el Barça y con el Valencia. Bueno, el Estu que perdió con Obradoiro, ¿y el Fuenlabrada está salvado?
Sí, el Fuenlabrada está salvado porque dependía de lo que pasara también los resultados del fin de semana. La derrota del Movistar Estudiantes salvó a tres equipos, salvó al Betis, salvó al Urbas Fuenlabrada y al Monbus Obradoiro. El Movistar Estudiantes es el único equipo que ahora mismo está en peligro de descenso. Tiene dos victorias sobre Bilbao y sobre la Kunsa GBC, sobre el Gipuzkoa Basket. Le tiene ganados a los dos, afortunadamente, los Basket Average, pero ayer la verdad es que fue una mañana muy triste en el Palacio. Se dejó la friolera de 15 tiros libres el equipo de J. Cuspinera, 18 de 33. Ojo al porcentaje de Ángel Delgado, 2 de 10, prácticamente con esos tiros libres podía haber ganado el partido al equipo de Moncho Fernández. Y triste porque se ha ido Fernando Martínez Arroyo, una persona emblemática dentro del club, como jugador, como directivo, es el tío de Gonzalo y de Pablo Martínez Arroyo, así que la mañana fue redonda en lo negativo.
Un abrazo para la familia Martínez Arroyo, es leyenda de Estudiantes, este jugador como su familia. Gracias, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Bueno, el detonante fue una reforma tributaria. Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días. Hay temas de insatisfacción, pero también agitadores, vándalos, infiltrados, que salen a generar actos violentos.
Fátima Bañez, exministra de Empleo.
¿Qué supone que se incorporen las mutuas al proceso de vacunación?
Ahora el tiempo es salud, pero también es empleo. Y nosotros...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿cómo fue la cosa que sacaron de quicio a Antonio Kroos, un alemán del este? Un hombre cincelado en la dureza, guapo y duro. Y a Zinedine Zidane. ¡Ja! oriundo de Marsella, lo que no habrá visto ese hombre en su vida. Y Butragueño dijo, caray, uff, lo que vio ser eso. Bueno, tengo una solución. Esta mañana he descubierto unos antiguos juguetes de mi hijo, fíjate si te hablo de tiempo, los Madelman. El Madrid no debe de fichar a Kylian ni a Haaland, debe fichar 4 o 5 Madelmans. Sí, se le quitan los brazos, lo sacas al campo y cuando acaba el partido se los vuelves a poner. ¡Madelman! ¡Es el futuro! ¡Ah, qué mangazo!
Gracias, Guas. Le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. ¡Que pasen buena tarde!